Walter dice, la radio se escucha en una radio, para ver televisión hay que ir al televisor, hombre de antaño. Dice, usted me discrimina, no me pasa más los mensajes, voy a apagar la radio. No sea así, no haga como hacen los oyentes de todas esas radios palermitanas, donde cuando no le dan intervención de cada detalle que dicen, van y le bajan el pulgar. Nosotros lo bancamos, los ponemos en el calendario de los oyentes. Qué cosa increíble, viejo. Le mandamos un saludo y gracias a todos los que van dejando mensajes. 4094-7100 es la línea WhatsApp y a través de ella nosotros recibimos mensajes. Estamos charlando con Gustavo Pesci, empresario. Yo ahora le voy a cambiar los roles. Empresario de una marca líder en el mundo radiofónico y televisivo, y ahora vamos a avanzar por eso. La empresa es Hardata, el sistema con el cual nosotros trabajamos, que es Dinesat, no solamente es el elegido por Frecuencia Cero, sino que debe ser elegido, yo creo que el top 10 de las radios de la Argentina usan Hardata, sí. Usan Dinesat. Nosotros lo comprobamos además porque hemos sido escuela de muchos de los operadores técnicos que están hoy, desde Radio Mitre, Radio Nacional, la 2x4, estoy recordando imágenes, no los voy a nombrar, los quiero mucho, pero Radio Disney, muchos de esos alguna vez se sentaron por primera vez en una consola en Frecuencia Cero, venían de estudiar en el ISER, que en ese momento era el único instituto que daba la carrera de operación técnica. En el ISER estaba el Dinesat 4, y ellos llegaban acá y veían el Dinesat 7 y decían, pero este es el programa que vi en tal radio, tal otra, ¿cómo lo tienen? Y porque nosotros dijimos, tenemos que estar a la vanguardia, para estar a la vanguardia hay que tener esto, y a muchos de ellos, obviamente, mejor de los sentidos, les sirvió como una previa para aprender sobre el mismo programa que después le tomaban, digamos, entrevistas en la radio. Entonces, los tipos en una radio de este tipo, que hacían 4 o 5 tareas en simultáneo y después le ponían play en la computadora o subían el podio y mandaban un ruidito del instant play, cosas por el estilo. Estoy dando detalles que seguramente al mundo de los operadores le va a llamar la atención. Hacían todo lo demás y lo hacían con mucha eficacia, porque obviamente acá uno hace 10, 15, 20 cosas de simultáneo. Entonces en los grandes medios después decían, yo quiero este pibe, no sé quién lo entrenó, pero dámelo. Así que eso fue el salto. Pero decía, Dinesat es el proyecto que se desarrolla en la radio, pero ustedes comenzaron a desarrollar proyectos para televisión también.
Sí, sí, porque hace ya unos 15 años atrás vimos una oportunidad de entrar en el mercado de la televisión. Uh-huh. Pensamos que así como estábamos haciendo automatización de radio, también podíamos hacer algo de televisión. Y pensamos bien, pero digamos, cuando entramos al mercado nos dimos cuenta que son mercados totalmente diferentes. Uh-huh. Que incluso tienen lenguajes diferentes, que hay cosas que, digamos, la misma tarea se llama de una manera en la radio y de otra manera en la televisión. Para darte una idea, en la radio vos grabás un tema musical, uh-huh, en la televisión vos ingestás un videoclip, ¿no? Y en realidad estás haciendo lo mismo, sí, pero se habla diferente. Entonces, bueno, nos tuvimos que acostumbrar, investigar, ver cómo funcionaba todo eso, y desarrollamos una plataforma de televisión que, si bien mantiene nuestra esencia, es diferente porque está adaptada a las necesidades de un canal de televisión. Uh-huh. Y una de las características de los canales de televisión es que ellos requieren que la solución sea completa, o sea, que integre el software con el hardware, que venga todo en un servidor. Claro. Y bueno, y a partir de eso empezamos a fabricar servidores de video. Uh-huh. Y ya llevamos varias centenares de servidores de video que están distribuidos en todo el mundo, hasta en Hong Kong tenemos servidores de video.
En ese proceso hay, por parte de quienes trabajan en imagen, todo un desarrollo de el graph, el título, digamos, uh-huh, todo un montón de cuestiones que exceden simplemente a que yo inserte un tema musical y lo presente, digo.
Correcto.
Porque de alguna manera, si bien vos reflejás en televisión el título de ese videoclip que se está observando, en radio lo anuncio yo.
Claro.
Con lo cual, no es que simplemente hay una letrita para que yo lea, sino que hay que ofrecerle al televidente estructuralmente una imagen atractiva también para leer el título.
Exactamente, por eso hay proyectos gráficos y hay toda una serie de producción atrás que hacen que finalmente vos veas lo que ves, ¿no?
Y en este último tiempo hay como un híbrido, lo hablábamos recién, más allá que Ignacio dice, ese señor que habla seguramente va al correo a mandar un telegrama, un telegraf, ¿qué es lo que hace? Probablemente manda un mail o se comunica al 4094-7100 con un WhatsApp. En esa lógica aparece esa fusión que hablábamos hace un rato de la radio con la imagen, ¿no? Y uh-huh. también es un trabajo que ustedes están empezando a plantear, porque hay muchas radios, a ver, web fundamentalmente,
sí.
pero también algunas radios grandes que empiezan a implementar una camarita para que quienes están del otro lado observen cómo nos movemos.
Sí, sí, y no solo camaritas. Me sorprendió, por ejemplo, mi última visita a México a mediados del año pasado, me sorprendió ver los estudios de las grandes cadenas, uh-huh. que son, el estudio de radio es un estudio de televisión.
Claro.
O sea, pero con todo, con las cámaras, con la iluminación, la sala de maquillaje, todo, la escenografía detrás, los monitores, o sea, uh-huh. es un estudio de televisión. Ahora, todavía no saben cómo usarlo. O sea, uh-huh. tienen toda la infraestructura, todavía sigue siendo radio, están haciendo experiencias en lo visual, pero más que nada, digamos, graban algunos programas y los postproducen y después los suben a YouTube o a su página web. Y hay mucha experimentación, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay lugares, bueno, acá en la Argentina también hay lugares donde se están haciendo estudios realmente muy importantes. Y sí, yo creo que hay mucho espacio para trabajar en la postproducción de la radio. Yo creo que la radio está buena escucharla, está uh-huh. buena pensarla para aquel que la escucha, pero también hay mucho espacio para, una vez emitido ese programa, recortarlo, aumentarlo, agregarle contenido, publicarlo en las redes sociales, no sé, hay mucho por hacer ahí.
¿Eso es podcast?
Yo.
O sea, la postproducción de... ¿El podcast es una plataforma distinta o es la postproducción de la radio? ¿O es la preproducción de la radio?
En realidad, el podcast es simplemente audio, digamos, afuera de la radio, ¿no? Es un audio on demand.
Sí.
Que puede ser cualquier cosa. Puede ser alguien que se sentó frente a su computadora y cuenta su viaje a Europa, uh-huh. por ejemplo. O puede ser aquel que, no sé, está relatando un partido de fútbol. O aquel que, no sé. Pero yo creo que esto es más que el podcast, digamos. Porque, como toda herramienta, el podcast puede estar producido simplemente o bien producido, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo... hay programas de radio que como te decía, que graban su emisión en video y después lo postproducen y lo suben a YouTube. Y da ganas de verlo, o sea, porque está bueno, porque no es simplemente las cámaras que apuntan a las personas que están hablando, no. Tiene contenido trascendente de video que tiene que ver con lo que se está hablando, que vos lo estás viendo, tiene títulos, o sea, esa postproducción, ese trabajo de postproducción está bueno. Ahora, vos me decís, bueno, pero si es video ya no es más podcast. ¿Y entonces qué es? No sé. Entonces, me parece que el podcast es un poco limitativo en función a todas las cosas que se pueden hacer.
Me tiro a lanzar esto. ¿Es un problema solo de etiquetar eso que se está haciendo? ¿O no hay una definición concreta porque en realidad no hay sostenibilidad de esa idea? Es decir... Sabemos que, más allá de que a veces uno hace malabares, sabemos cómo es el camino para sostener la producción de radio. Uh-huh. Y sabemos cómo es el camino para sostener la producción de televisión.
Uh-huh.
Pero nadie, muchos fabulan, y en esto yo voy y pincho globos, nadie explica cómo se sostiene ese submundo. Ni el del podcast, ni el del producto que después de filmado en la radio se... postproduce y se le agregan cosas para presentar en YouTube. Es decir, nadie vive de ese híbrido entre la radio y la televisión, que puede ser interesante desde la base del laboratorio, que tal vez vaya a conseguir reconocimiento económico, pero en el mientras tanto parece como una utopía de la que muchos empujan para deshacerse de la responsabilidad de hacer bien radio o televisión.
Sí, lo que pasa es que yo ahí separaría. Una cosa es hacer podcast como algo totalmente aislado, digamos, simplemente una producción de audio que vos colgás on demand, y otra cosa es el podcast o el video producido, pero como un desprendimiento de un programa de radio.
Okay.
Que ahí me parece que ahí sí hay un complemento y hay otra forma de llegarle a otro tipo de audiencia que puede complementar la audiencia general de la emisora.
Bueno, a ver, vuelvo a lo mismo. Si yo pongo una zanahoria a la que vamos a caminar,
sí,
no empiezo a quitarle responsabilidad a lo que falla en estos dos, en estas dos estructuras ya concebidas, como la radio y la televisión. Hablábamos hace un rato que en televisión, que en radio, no se utilizan todas las herramientas que en otra época, con muchas menos, se utilizaban.
Se utilizaban, correcto.
En televisión, pero me cansaría de decirlo, ¿no?
Totalmente.
O sea, en televisión ya no existe más un móvil que en las 4 o 5 manzanas linderas con el canal, o en el centro neurálgico del conflicto en la Argentina, salvo que haya un asesinato bien sangriento al que haya que ir a mandarlo, no sé, a Longchamps, al móvil. Para todo lo demás, creo que, mira, a veces pifio bastante porque tampoco es que me vuelvo loco mirando televisión, pero Cocineros Argentinos debe ser de lo más innovador, montando una cocina a la intemperie, al aire libre, con todo lo que me imagino que lo complica Calabrese, porque a veces lo ves que está pobre, cocinado bajo el rayo del sol y cosas por el estilo. No hay televisión que se haga fuera de un set de televisión.
Sí.
Y
hoy sí
tenés cámaras para hacer lo que quieras, con
cámaras,
la misma calidad,
drones,
por eso, con la misma
de
calidad. Digo, hay un juego ahí. Es solo falta de plata, es falta de interés. Entonces, ¿qué hago? Bueno, chicos, no, la televisión se murió, la radio se murió, ahora vivan de este híbrido y salgan todos corriendo a buscar esto.
No nos olvidemos que estamos en un entorno de mediocridad, un entorno de mediocridad en el país, un entorno de mediocridad en los medios, y eso es lo que predomina, digamos. Como yo te decía antes, a mí me parece que el podcast es una idea interesante, pero yo no la veo como una idea sustentable por sí misma, salvo honrosas excepciones que debe haber.
No, salvo que lo haga un caretón, alguien que tiene, bueno, una marca ya.
Pero ¿cómo instalaste esa marca?
En los medios tradicionales.
Bueno, los medios tradicionales.
No hay otra manera.
Bueno.
Todavía ahora, no lo encuentro. No.
A ver, los millennials te discutirían esta.
Sí,
te
lo,
porque el otro día estábamos hablando. ¿Sabés quién es el cordobés más famoso?
No, para mí la Mona Jiménez, pero.
Bueno,
no sé.
Paulo Londra.
No tengo idea.
Bueno, Paulo Londra es un cordobés que obviamente ya no vive más en Córdoba,
sí,
y que hace música para chicos, para, sí, adolescentes, y que está en Instagram y que está en YouTube y que tiene millones de seguidores.
Mira.
Y hay una.
No escuché nada de Paulo Londra.
Bueno, y yo lo escucho por mi hija, porque, sí, me dice, mira, pa, lo que sacó Paulo. Lo que
yo escucho Pesetti, la gran,
bueno,
siete.
Ya vas a llegar. Pero, digamos, hay una diferencia ahí. Hay una diferencia tan marcada entre lo que escuchamos gente de cierta generación y los que escuchan gente de otra generación. Y cómo se construyen los líderes, cómo se construyen, digamos, las imágenes, ¿no? O sea, los chicos hoy, es difícil los chicos, los adolescentes que miren radio o miren televisión o que escuchen radio. Y bueno, pero en algún momento llegan, ¿no es cierto? En algún momento empiezan a escuchar o a mirar. Pero hay un límite tan marcado ahí, y es impresionante, es muy impresionante.
Antes de cerrar, porque lo comentaba hace un rato y me parece que es interesante plantearlo, ¿hay desarrollo de software a qué nivel en la Argentina? ¿Hay acompañamiento por parte del Estado argentino para que eso se desarrolle concretamente?
Bueno, sí, hay mucho desarrollo de software. Nosotros somos, como país, digamos, somos un país que tiene una empresa de software sólida, una industria del software sólida.
Sí.
Hace varios años, en el año, te diría, 2005 o 2006, una cosa así, se promulgó la ley de software que brindaba beneficios a las empresas de software. Eso hizo que muchas empresas aprovecharan esos beneficios, que también tenía obligaciones como certificar norma ISO, exportar un mínimo de desarrollo, etcétera. Sí. Bueno, aprovechamos, muchas empresas aprovechamos ese beneficio para contratar gente, para crecer, para exportar, y eso ha sido una herramienta realmente muy muy interesante. Y es verdad, falta gente, digamos, falta gente, pero yo creo que falta gente porque la universidad es muy rígida. La universidad es muy rígida, o sea, y hoy vos querés, un chico quiere, antes un técnico salía de la secundaria y manejaba una computadora, programaba una computadora sin ningún problema. Hoy eso no existe. O sea, hoy es raro que los chicos que salen de la secundaria sepan programar. Hoy, en realidad, cualquier chico que salga de la secundaria hoy debería saber programar. Para hacer cualquier cosa.
¿Porque y eso no hay hoy capacidad sucede. Para enseñar o porque porque la programación tiene un nivel que ya no es el mismo de basic?
Mirá lo que te digo. Mira, yo creo que no hay, que hay políticas educativas que llevan a que está mal visto enseñar a programar y está bien visto enseñar a usar Excel. Pero ese va por otro lado, digamos. Pero bueno, antes teníamos los chicos que salían de la secundaria y salían programar. Hoy ya eso no existe más. Entonces, un chico que por ahí tiene vocación, que quiere empezar a hacerlo, que programar no es tan difícil, es mucho más fácil de lo que la gente cree. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dice, bueno, voy a la universidad. En la universidad te tenés que comer 6 años para salir de, no sé, ingeniero, licenciado.
Y cuando
al
sos
mismo
ingeniero,
tiempo tenés que trabajar.
Imagino que no querés ser programador.
No, sí, es divino ser programador.
Pero digo, tenés una jerarquía como para encarar otras cosas más que simplemente dedicarte a la programación.
Está bien, porque la programación tiene lugares donde encajan todos, ¿no es cierto? Encajan los que diseñan, los que programan, un montón de gente encaja. Ahora, lo que yo digo es, vos puedes empezar a aprender a programar y empezar a trabajar en muy poco tiempo. Que esto es un plan que había sacado este gobierno al principio, que se llamaba 111.000, creo que era un plan que ellos querían sacar 100.000 programadores digamos, con un curso básico de unos pocos meses. Y que yo creo que lamentablemente se cortó por problemas de financiamiento, como todo, pero creo que si ese plan se hubiera continuado hubiera sido muy exitoso, porque conozco varios ejemplos de chicos que empezaron con ese plan y que al poco tiempo estaban con trabajo en empresas reconocidas.
Bueno, ojalá que esto sirva para que algunos se enganchen y empiecen a averiguar.
Ojalá.
Y empiecen a activar su mirada.
Ojalá, porque realmente necesitamos, la Argentina necesita programadores. Sí, hay mucho lugar, mucho espacio para chicos programadores, sí.
Gustavo, gracias por haber venido.
No, gracias por invitarme.
Muy muy disfrutable, por lo menos para mí, y entiendo que para muchos meterse en un submundo de lo que pasa detrás de los medios también vale la pena. Después lo vamos a agregar tipo podcast para que la gente lo pueda volver a escuchar. Así que el que se perdió la charla completa, en un ratito lo va a poder escuchar a través de pluralnoticias.com.ar, o si no, en nuestra página www.frecuenciacero.com.ar. Los que se bajaron la aplicación, este señor tiene mucho que ver para que ustedes vean o escuchen la radio de la manera que lo hacen, gracias a la gente de Hardata que desarrolló la aplicación de Frecuencia Cero. Así que disfrútenla por ahí.